RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Estimados oyentes de Caminando por nuestra tierra, un gusto compartir este espacio de diálogo desde cada uno de nuestros hogares, acatando precisamente las medidas nacionales para prevenir el contagio del COVID-19. La invitación reiterada es que tomemos en serio el quedarnos en casa. Es una labor que tenemos no solo con los demás, con nuestros familiares, amigos, sino con nosotros mismos. Porque de eso se trata, del autocuidado, de asumir con actitud positiva, no un encierro como muchos mal lo han denominado, sino como un espacio de protección. Es hora de asumirlo como una conducta favorable que sin lugar a dudas nos permitirá salir pronto de esta situación. Desde Caminando por Nuestra Tierra, llegamos a cada uno de sus hogares a través de Radio UNAD Virtual y saludamos muy especialmente a Alejandro Díaz, que nos acompaña en el día de hoy. Hoy vamos a compartir una exitosa experiencia investigativa asociada a los sistemas agroforestales, tema pues, que ya hemos tratado en anteriores programas, pero que hoy nos reúne frente a una iniciativa que docentes de la Escuela de Ciencias Pecuarias y del Medio Ambiente han venido liderando alrededor de ese hermoso páramo que se ubica en el departamento de Cundinamarca, como es el páramo de Sumapaz, particularmente en la cuenca alta de la quebrada Honda del municipio de Cibaté. Y para ello compartiremos desde sus hogares con los docentes Uriel Rodríguez y John Carlos Ruiz, a quienes les doy la bienvenida. Comencemos con Uriel, ¿dónde te encuentras? Y háblanos un poco de tu perfil, profesor.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy Uriel Rodríguez Espinosa, en este momento pues desde casa, acatando pues todas las medidas de la universidad y por supuesto de las autoridades acá en Bogotá. Yo soy ingeniero agroforestal, egresado de la UNAD y magíster en desarrollo rural de la Pontificia Universidad Javeriana y pues en este momento como docente y también como investigador en proyectos de este tipo como el que ya tú mencionaste.
Un gusto tenerte en este espacio. Bueno, saludemos ahora a John Carlos. Bienvenido, ¿dónde te encuentras, profe John?
Hola Mónica, hola, ¿cómo estás Alejandro? Pues bien, afortunadamente bien, estoy desde Bogotá, también en la casa, acatando las normas pues que se dan por disposición del gobierno nacional y pues para cuidarse y cuidarnos todos. Yo soy zootecnista de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, egresado desde el año 2008. Soy ingeniero forestal de la Universidad Distrital, tengo una maestría en desarrollo sustentable y gestión ambiental de la Universidad Distrital y pues soy profesor de la universidad desde el año 2017, estando con cursos de la universidad del programa de zootecnia, de tecnología en producción animal y de la especialización en nutrición animal sostenible. Y pues muchísimas gracias por la invitación.
A ustedes. Bueno, contextualizando a nuestros oyentes, los docentes lideran un proyecto que viene realizando a raíz de diversos problemas ambientales resultado pues de la degradación y deforestación en relictos de vegetación nativa, principalmente por la actividad agrícola y pecuaria, el aprovechamiento inadecuado de las especies y el desconocimiento de formas de uso sostenible por parte de la comunidad que habita alrededor de esta cuenca hidrográfica. Comencemos retomando el concepto de sistemas agroforestales, ingeniero Uriel, ¿en qué consiste?
Pues sí, mira, el concepto de sistemas agroforestales es un concepto muy importante, principalmente es una forma inteligente del uso del suelo, una forma de utilizar los recursos que se tienen para la producción agropecuaria, no solamente agrícola, sino agropecuaria. Y decimos que es una forma inteligente porque es una forma integral del uso de los recursos suelo, agua, biodiversidad. Y allí es donde en una misma unidad de área, esto es muy importante, se integran el componente arbóreo, o sea los árboles, con lo que son cultivos, o sea el componente agrícola. Y también pueden tener el componente pecuario, o sea de animales, no solamente de ganados vacunos, sino también de otro tipo de ganados y por supuesto de aves de traspatio o producción apícola o producción también acuícola. Y hay una cuestión muy importante, y es que los sistemas agroforestales, como un uso inteligente del suelo, debe tener un diseño, y desde ahí es donde decimos que es una forma también deliberada, o sea, una forma de uso del suelo que está proyectada, que está planificada y que tiene un diseño. Esto es muy importante porque es la forma como se organizan muchas de las pequeñas fincas que hay en Colombia. Recordemos que en Colombia el 90% de los campesinos, de los productores, de los pequeños productores agrícolas, tienen pequeñas áreas, menores a 5 hectáreas, por ejemplo. Entonces se necesita generar una sinergia con cada uno de los componentes para que el sistema, al ser integrado, pues genere mayores beneficios, no solamente monetarios, sino también beneficios sociales y económicos. Entonces, retomando, básicamente es eso, es una forma inteligente del uso del suelo donde se integra el componente arbóreo, el componente agrícola de cultivos y el componente pecuario.
El proyecto se ha trazado, según dialogábamos con ustedes, en proponer estrategias de aprovechamiento sostenible, particularmente de esa vegetación que tiene un potencial en alimentación animal, asimismo pues con los sistemas agroforestales en esa parte de la cuenca, a partir inicialmente de una caracterización de las especies que han usado históricamente y se usan en la actualidad. Se le suma a ello la identificación de los usos potenciales de dichas especies y el establecimiento de pautas de manejo y aprovechamiento sostenible de las mismas. ¿Cuál es la importancia, ingeniero John, de identificar especies en zonas de subpáramo para la alimentación animal?
Bueno, esa pregunta es importante y pues para poder responderla hay que hablar primero, digamos, de ese bioma de subpáramo, ¿no? Ese bioma de subpáramo es el que está comprendido pues entre el bioma de páramo, propiamente dicho, la parte más alta, y el bioma de bosque montano alto. Entonces son zonas que se llaman, o en el algoritmo investigativo se llaman trópico alto, porque están ubicadas pues en la zona de trópico, pero en las zonas altas del país. Y están pues ubicadas en Colombia en diferentes regiones del país, como es algunas regiones de Cundinamarca, de Boyacá, algunas regiones de Nariño y de Antioquia, donde principalmente hay diferentes especies de animales. Principalmente pues bovinos para leche, bovinos para carne, hay algunos ovinos, especies en menor proporción como en porcinos y algunas especies menores como pueden ser sistemas de producción avícola o cunicultura. Bueno, hay diferentes especies en esos pisos térmicos que son zonas frías, especialmente de unos grados centígrados pues bajos. Entonces, esas son, digamos, unas características principales, ¿no? Alturas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, una temperatura, pues, más o menos es de 9 grados centígrados, inclusive menos. Entonces, son esas características y en las cuales están esos animales. Y estos animales, pues, ¿cuál es su principal fuente de consumo? Pues, la flora, ¿no?, que se encuentra. Y pues que les brinda, digamos, a ellos los nutrientes y la alimentación, como lo son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, todas las vitaminas, los oligoelementos que se encuentran. Pero ¿cuáles son esas especies que ellos consumen? Principalmente son pastos, lo que son, o lo que comúnmente se llaman pastos o praderas, en los cuales hay diferentes especies. Pero casi siempre lo que uno consume, o lo que ellos consumen son, el pasto quicuyo en estas alturas, lo que es el pasto regras, azul olshor, poa, hay otro que se llama el falsa poa, bueno, diferentes pasturas. También adicional a estas pasturas hay algunas leguminosas que ellos consumen. Especies leguminosas son aquellas que tienen legumbre y que son importantes y le aportan proteína a los animales, como son el trébol rojo, el trébol blanco, la alfalfa. Pero son muy pocas esas especies, es decir, son especies que uno las puede contar y no son muchas. Entonces la importancia, bueno, y aparte de eso también hay otras especies arbóreas que se ven, pero con menor intensidad, como el sauco y algunas variedades de las acacias, como la acacia melanoxylum, de Currens, todas esas acacias. Y la importancia viene aquí. ¿Cuál es la importancia? Digamos, hay que brindarle alternativas alimenticias a estos animales que se encuentran en su páramo. Porque si ustedes ven, pues son muy pocas las especies, entonces hay que encontrar especies mayor biodiversidad de especies para poderles dar alternativas nutricionales a los animales. ¿Para qué? Pues para asegurar la nutrición adecuada en los animales, para que les dé toda esa nutrición que les acabo de decir de cada uno de los elementos, para también aumentar esa biodiversidad en los sistemas productivos rurales, es decir, no solamente contar con algunos pastos, algunas leguminosas, algunos árboles como los que le acabo de mencionar, sino contar con más variedad. Esto nos ayuda, digamos, a tener un sistema productivo más biodiverso, a tener una seguridad en cuanto a nutrición de nuestros animales, porque entre más variedad, pues encontramos más nutrientes. Y también podría servirnos como un banco de reserva. Encontrar más especies vegetales nos puede llevar a un banco de reserva de estos alimentos animales y para hacer, digamos, forrajes, ¿no? En olajes, ensilajes y todos estos métodos para poder reservar la alimentación en épocas críticas. Puede ser de sequía o puede ser en épocas en las que los pastos no estén dando adecuadamente. Y también para asegurar la nutrición, la seguridad alimentaria de los mismos pobladores, ¿no? Porque estas especies también pueden brindar alternativas alimenticias tanto a los animales de la zona, pero también alternativas alimenticias para los pobladores de la región. Digamos que esa es la importancia de las especies de páramo para la alimentación animal.
En efecto, significativos beneficios tanto sociales como ambientales y económicos. Pero, ingenieros, no se vayan. Nosotros nos vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos con sistemas agroforestales en la región de Sumapaz.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Y nos encontramos con el ingeniero Uriel y el ingeniero John compartiendo una experiencia significativa alrededor de un ejercicio investigativo que vienen adelantando sobre sistemas agroforestales en la región de Sumapaz, específicamente en el municipio de Cibaté. Bueno, hablábamos con el ingeniero John sobre algunas especies. ¿Hace cuánto tiempo se ha venido trabajando con este proyecto y en ese lapso qué especies se han identificado hasta el momento?
Bueno, Mónica, estamos trabajando desde el 2019, el año pasado, más o menos desde el mes de septiembre, hemos trabajado fuertemente en esos meses. Agosto. Y hemos trabajado con la comunidad, ¿no? Identificando especies. Tuvimos que ir a la comunidad como tal, a las familias. Aplicamos unas herramientas participativas y unas entrevistas con la comunidad para establecer, digamos, esas especies que ellos están utilizando, que ellos están usando. Esa utilización, pues, nosotros la tenemos, digamos que, compilada por cada especie. Y también, pues, algo interesante es que sabedores, es decir, personas, sabedores se le llama a ellas personas en etnobotánica que conocen de las especies, que es de la misma comunidad, y con ellos, pues, tuvimos, aparte de entrevista, un recorridos en la zona donde ellos nos mostraban cuáles eran las especies, nos hablaban, nos indagaban, nosotros les indagábamos sobre sus usos, sobre cómo se usaban, y ellos, pues, nos decían. Casi siempre los sabedores o las personas que conocen sobre las plantas son personas ya de edad un poco avanzada, porque son las que han vivido en su tierra, en su terruño, digámoslo así, durante mucho tiempo y son las que más conocen. Y ellos son los que nos ayudaron. Y pues claro, hay muchas especies que nos mencionaron. Por ejemplo, allá nos mencionaron mucho el saúco. El saúco es una especie que se menciona bastante y se utiliza para la parte medicinal, para aliviar afecciones respiratorias, y también es usada para brindarles alimento a los animales, como ramoneo. También nos hablaron de diferentes especies como el aliso, el mortiño, el encenillo, el romero. Inclusive hay especies como la guava, que es una especie rasante, que la utilizan ellos tanto para alimentación animal, pero también la utilizan para hacer unas esencias, pues, y también para medicinas, para medicinales. Esta guava es consumida por los animales y también la utilizan para una cosa que se llama quebrar la ubre, allá en una actividad que utilizan allá y mencionan mucho, que es a las novillas de primer parto, cuando dan a luz, paren, la ubre pues les queda, digamos, palabras de ellos, dura, y se les hace baños con la planta de guava, y eso, con eso alivian y hacen que se minimice esa inflamación que se tiene de la ubre en los animales. Y así hay varias especies, ¿no? Por ejemplo, también hay el chusque, el amargoso, el chilco, varias especies que nos han mencionado, alrededor de 106 especies nos han mencionado, unas con mayor relevancia para ellos, otras no tanto, y así pues hay especies, diferentes especies con diferentes usos medicinales, para la alimentación animal, para las conservaciones para la conservación de la cuenca, para la alimentación humana, es decir, por ejemplo, la uva camarona es una especie de gran importancia y donde se aprecia bastante allá, que es el consumo de avifauna. La avifauna consume bastante la uva camarona, y la uva camarona también es una especie de alto alimento y potencial alimento para sistemas productivos, para la alimentación humana y también para la alimentación animal. Y así podríamos seguir con más especies, pero pues nos queda el tiempo, pero hay bastantes especies, como te digo, son 106 especies, y pues te mencioné algunas de ellas que son de gran importancia para la alimentación, para la medicina y para las personas de la quebrada Honda en Cibaté.
En efecto, son diversos los beneficios asociados precisamente a la producción pecuaria, agrícola y obviamente con los sistemas forestales, entre ellos el que usted acaba de mencionar, y obviamente reducir y controlar problemas tan significativos como han sido el directamente relacionado con la erosión de los suelos, y obviamente se trabaja en recuperar suelos degradados con la incorporación de estos tipos de sistemas. Ingeniero Uriel, ¿cuál es la relación entre esos tres aspectos? La biodiversidad, los sistemas agroforestales y la alimentación animal.
Sí, mira, primero que todo, pues partimos de saber y de reconocer que Colombia es un país megadiverso, y esto implica una ventaja o ventajas pues comparativas y también competitivas, pero la cuestión es saberlas aprovechar. En Colombia, afortunadamente, donde las personas se dirijan van a encontrar cantidad de biodiversidad en distintas distintos ámbitos, como es la flora, la fauna, pero también de cultura. Y esto es muy importante. Por ejemplo, acá en la cuenca alta de la Quebrada Honda, en el municipio de Cibaté, que dicho de paso es una zona estratégica porque permite captar el recurso hídrico para más de 1.270 familias en los municipios de Cibaté, Granada y Soacha. Entonces allí pues la cantidad de biodiversidad que hay es impresionante, es bastante, pero necesitamos saberla gestionar, porque esta biodiversidad no es que esté allí solamente y no esté el factor humano. Son espacios de biodiversidad donde vive gente, donde hay gente, y donde la gente ha hecho todo su patrimonio histórico, su historia de vida a través de largos años. Entonces, no es que solamente nosotros vamos a investigar cómo conservar, cómo producir, y sin tener en cuenta ese factor humano. Por eso, la idea de estos proyectos es gestionar esa biodiversidad y ese aprovechamiento de esa riqueza que se tiene allí con la misma comunidad, ¿sí? Entonces, esa diversidad que es clave, nosotros primero empezamos a identificarla con la comunidad. Mal haríamos de solo identificarla nosotros y tener ese conocimiento, pero ¿la comunidad qué? Entonces, por eso, como antes lo explicaba el profesor John, nosotros la identificamos, esa biodiversidad, con la comunidad. Ahora bien, una vez identificada, entonces empezamos a proponer y a diseñar sistemas agroforestales con la misma comunidad. Entonces, mira cómo se encuentra esta relación de primero identificar lo que tenemos, todas estas ventajas que nos ofrece la biodiversidad, y proceder a diseñar unas estrategias por medio de los sistemas agroforestales para aprovecharla y conservarla, que es una cuestión muy importante. Ahora bien, como sabemos que allí no solamente hay la producción agrícola, sino también la producción pecuaria, principalmente lo que es la producción de ganado vacuno, entonces estos sistemas agroforestales están pensados no solamente en producir para la alimentación de las mismas familias, del autoconsumo, que es muy importante, y algo de venta, sino también generar otros alimentos para la alimentación animal. Porque recuerde que los sistemas agroforestales no solamente están pensados en la relación y la combinación de árboles y cultivos, sino también ese aspecto pecuario. Entonces, así tenemos tres pasos: la identificación de la biodiversidad, procedemos a diseñar con la comunidad esos sistemas agroforestales y a generar desde allí un espacio para que los sistemas agroforestales sean una fuente de alimentación animal y que ellos puedan continuar viviendo, que ellos puedan continuar generando un ritmo de vida y unos medios de vida, pero también conservando estos sistemas que son estratégicos. Porque recuerde que estamos hablando de una zona de amortiguación del páramo más grande del mundo, que es el páramo del Sumapaz. Entonces, de esta manera, nosotros generamos esas estrategias siempre de la mano de la comunidad. De hecho, nuestro enfoque metodológico de esta investigación es un enfoque desde la etnobotánica, que permite identificar y valorar esos conocimientos que tienen las comunidades de toda su diversidad biótica que tienen en el sector. Es eso principalmente.
Así es, ingeniero, usted lo ha dicho. Desde el factor humano, la clave del éxito de todo proceso investigativo y obviamente de cualquier logro que se pretenda alrededor de conservar el medio ambiente, porque esto, más que un trabajo práctico, se trata de un cambio de actitud y en ello está la fase fundamental que es la cultura ambiental. Generar cambio a partir de la sensibilización, del acercamiento con el otro, y no podemos dejarlo fuera de todo este proceso. Ingeniero y estimados oyentes, yo los voy a invitar a escuchar un tema musical que nos hace el dueto Zavala y Barrera, Bendito Amor. Ya regresamos.
Amor, bendito amor, yo te esperaba, igual que espera el día la luz del sol. Cuánto he soñado que tú llegabas como un alivio a mi corazón. Amor, bendito amor, dulce palabra, te ruego que te quedes, por favor. Ahora que llegaste no te vas, no me dejes nunca más, bendito amor. No, no me dejes nunca más, bendito amor. Amor, bendito amor, yo te esperaba, igual que esperé el día la luz del sol. Cuánto he soñado que tú llegabas como un alivio a mi corazón. Amor, bendito amor, dulce palabra, te ruego que te quedes, por favor. Ahora que llegaste no te vayas, no me dejes nunca mal, bendito amor. No, no me dejes nunca mal, bendito amor. Déjame que te dé, bendito amor, la bienvenida. Déjame confesarte que por ti soy tan feliz. Ha llenado mi vida de mil promesas y hoy perfuman las rosas de mi jardín. Porque llegaste tú con tu equipaje de tenezas, anhelos y sonrisas y consuelo para mí. No más llanto ni penas, no más tristezas, por fin llegaste amor, bendito amor. Por fin llegaste amor, bendito amor. Déjame que te dé, bendito amor, la bienvenida. Déjame confesarte que por ti soy tan feliz. Has llenado mi vida de mil promesas y hoy perfuman las rosas de mi jardín. Porque llegaste tú con tu equipaje de ternezas, anhelos y sonrisas y consuelo para mí. No más llanto ni penas, no más tristezas, por fin llegaste amor, bendito amor. Por fin llegaste amor, bendito amor.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Bueno, estamos con el ingeniero Uriel y John Carlos hablando de los sistemas agroforestales. Muchos son los beneficios y pues su aporte particularmente hacia el suelo, con el mismo nitrógeno a través de la fijación biológica de diversas especies. Además, a eso se le suma la parte pecuaria de dar sombra a los animales y a otros cultivos, lo que mejora a su vez pues todas las condiciones ambientales. Ingeniero John Carlos, ¿cuál es la importancia de las especies nativas de su páramo para sistemas agroforestales y la alimentación animal?
Bueno, Mónica, entonces pues son muchas, ¿no? Los beneficios y la importancia son muchos. Como tú muy bien lo mencionabas, el cuidado de los suelos, ¿no? Porque al adicionar más especies arbóreas y arbustivas, pues que la, digamos, la misma raíz de la planta va a sostener el suelo, entonces hay minimización de erosión y el suelo se va a mantener. También hay algo importante que es el mantener el equilibrio del ecosistema, ¿no? Entre más especies existan en el sistema productivo o en el sistema como tal, pues el mismo sistema se está autorregulando, ¿no? Entre más especies, pues hay una mayor potencialidad y mayor resiliencia de ese ambiente para evitar algún tipo de problema. También es importante porque se deja el monocultivo con los sistemas agroforestales y más allá en los sitios de alto andinos, los monocultivos son digamos que de bastante trascendencia, y la idea es dejar el monocultivo y adicionar más especies, incluir más especies dentro del entorno rural para mejorar la regulación de cada uno de esos ciclos del ecosistema, de los ciclos del carbono, del ciclo mismo del agua y de cada uno de esos minerales. Aumentar la utilización de esas especies pues también le da a los pobladores ese potencial de uso, ¿no? Lo pueden utilizar para la misma leña en algunas ocasiones, medicinales, alimentación humana, alimentación animal, inclusive especies para construcción. Y también sirve para mantener el banco de reservas, de reserva alimenticia para tanto las personas como también para los alimentación animal. Se contribuye a conservar especies nativas, que es muy importante mantener esas especies nativas que tal vez se están perdiendo por el aumento de la frontera agropecuaria. Entonces, conservar y sembrar, digamos, especies nativas es bueno, porque vamos a mantener ese banco de especies nativas. También vamos a retener el agua que tenemos en nuestro suelo. Vamos a darle mayor cantidad de recurso hídrico a nuestras cuencas, evitar la erosión, como ya mencionamos, y pues digamos que la parte importante aquí es asegurar la nutrición para nuestros animales también en la parte pecuaria. Digamos que esos creo que son la parte más importante de estos sistemas agroforestales, como ya lo mencionaba el profesor Uriel, lo que es dividir, digamos, esos diferentes sistemas en la parte agrícola, la parte arbórea y la parte de pastos y la parte de animal, con unos buenos arreglos y buenos sistemas de acuerdo a las especies que podamos tener. Yo creo que esa es la importancia de las especies nativas del subpáramo en los sistemas agroforestales.
Perfecto, la comunidad forma parte significativa en este trabajo, usted lo ha dicho, ingeniero, porque se trata de transformar nuestra realidad en beneficios de todos. Desde la academia también particularmente asumimos ese compromiso de llevarlos de la mano. La idea es abandonar, como lo mencionaba, prácticas tradicionales y abrir paso a tecnologías limpias, a este tipo de procesos como el sistema agroforestal. Agradecemos a la Escuela de Ciencias Pecuarias y de Medio Ambiente por articularse con nosotros en esa tarea de sensibilización que desde el programa de comunicación social y más desde Caminando por Nuestra Tierra queremos generar con nuestra comunidad, no solo estudiantil, sino con todos. Ingeniero José Carlos, ¿cuál es la invitación que usted deja a través de este programa?
Bueno, la invitación es a cuidar los recursos, a conocer los recursos naturales, a conocer el medio ambiente, a conocer cada una de nuestras especies nativas, porque detrás de ellas hay un potencial para utilizarlo, un potencial para sea medicinal, sea alimentación, sea conservar nuestras fuentes hídricas, es bueno cada uno de nosotros mirar nuestro alrededor, qué especies tenemos, para así potencializarlas y no dejarlas en el olvido, porque eso es lo que se está evidenciando. Nuestros jóvenes tal vez no están muy acordes con la naturaleza, entonces la idea es que se concentren en la naturaleza, la quieran, y esa es la invitación a conocer nuestros recursos naturales y a mirar cuál es su potencial.
Y es que dependemos de esa otra vida, porque no podemos mirar a los recursos naturales como aislados de nosotros, solamente a los que sacamos provecho. Estamos interactuando con otro sistema de vida y cada uno de nosotros generamos cierta dependencia hacia el otro. Ingeniero Uriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es la invitación que nos deja?
Realmente en Colombia, como es sabido, por distintas razones, por distintos medios, por distintas evidencias, el sector productivo agropecuario, principalmente los pequeños agricultores, los campesinos, tradicionalmente han sido abandonados. Y hay un gran reto de identificar nuestra biodiversidad y ese gran potencial que tiene Colombia, pero también de aprovecharla y de conservarla. Entonces, aquí lo que tenemos es ese gran reto, cómo producir conservando. Y creo que allí los sistemas agroforestales son una estrategia clave, una estrategia muy importante para lograrlo. Conservar nuestra biodiversidad, pero a la vez lograr que nuestros campesinos y nuestros productores tengan una mejor calidad de vida. Ahora bien, si quieren todas las personas que escuchan este programa conocer más sobre los sistemas agroforestales, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, por medio de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente, está dispuesta y está para ello. Tenemos bastante investigación, bastante información, bastante profesionales que conocen del tema. En la página, pues, nos pueden consultar y allí tendrán mucha información de cómo los sistemas agroforestales aportan este gran reto que tenemos como país.
Bueno, y mi invitación para ustedes es que sigan aquí en Caminando por Nuestra Tierra. Así como tienen mucho que compartir, nos gustaría que ese compartir llegara pues a todos nuestros oyentes. Entonces quedan los micrófonos abiertos para ustedes. Y bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Como es habitual, los estuvo acompañando Ana Mónica Grismaldo. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.